Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos en los que los periodistas decimos que no hay nada. Un día sin noticias, con análisis, dudas, consecuencias, pero sin nada que no se supiera. Así que es un buen día para hacer un repaso de esas historias que reflejan la actualidad española. Mira, la primera. La fiscal general del Estado congela el archivo de la investigación sobre el rey Juan Carlos. Exclusiva COPE. El fiscal jefe anticorrupción envió a Dolores Delgado el documento el pasado 25 de enero. Sí, sí, hace 15 días. ¿Cómo era aquello de la fiscalía? Recuerda.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. ¿Te acuerdas, no? Sánchez con Íñigo Alfonso en Radio Nacional. No existe indicio alguno, escribe Luzón en el borrador de archivo de las investigaciones. No hay indicios que permitan dirigir reproche penal contra SMD Juan Carlos de Borbón y Borbón. Por esa razón, procede a acordar el archivo de diligencias de investigación. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. 2. Leo en ABC. La AVT ha hecho público hoy un informe en el que detalla el medio centenar de etarras que podrían beneficiarse con la reforma legal en la que el propio gobierno reconoció a ABC. Sí, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos trabajan para permitir que pueda descontarse en España las penas cumplidas en Francia. Son 48 presos de ETA que permanecen en la cárcel y que, con esta medida, podrían ahorrarse en total hasta 375 años de cárcel. Mejorando. 3. En el mundo. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto estratégico de recuperación y transformación del sector agroalimentario, los PERTE. Estará dotado con 1.000 millones, aunque con la inversión privada se calcula que serían 3.000 millones. Te recuerdo que quedan 5 días para las elecciones en Castilla y León. En el español. Más Madrid. El partido de Rejón pide rotular los carteles del centro en árabe. Sí, sí, proponen que los carteles de los centros municipales del barrio de Embajadores se escriban en árabe, en bengalí y en wolof. Esto lo pide el partido de Rejón, ¿eh? Y en algunas partes de España no se puede ni estudiar en español. Es fantástico. 5. Mientras estamos con nuestras cosas, leo la columna de Esteban González Pons en El Confidencial. Dice, donde Putin dice Ucrania, pongan sudetes. No parece que vaya a producirse una guerra con Rusia, sino un reajuste de equilibrios entre grandes potencias con Europa de escenario. Muy interesante el enfoque de Esteban. 6. De vuelta a casa, en el debate, entrevista al diputado de UPN que votó contra la reforma laboral, Sergio Sayas. Dos puntos, comillas. Señora Lastra, si hay alguien vendido en este país, es el PSOE a Bildu. Cierro las comillas. En el Independiente, la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat de Cataluña se reunirá el viernes 18 de febrero, curiosamente justo después de las elecciones en Castilla y León, como quería Sánchez. Ya tenemos bilateral después de las elecciones. En The Objective, la misión de la Unión Europea sobre ETA cuestiona los beneficios a presos etarras. Dos puntos. Ninguno colabora. Recomiendan que los beneficios a los etarras estén sujetos a su cooperación en la resolución de los cerca de 400 crímenes sin resolver. Y en medio de este panorama, esta mañana, hablo de cosas importantes, he asistido a la presentación de la nueva singladura del Juan Sebastián Elcano. Sí, este 2022 se cumplen 500 años exactos del regreso a España de Elcano y otros 17 hombres, solo. Lo que constituyó una de las más grandes gestas de la historia, si no la más grande gesta de la humanidad. Aquella primera vuelta al mundo hace 500 años. Y esta mañana, escuchando a la ministra, escuchando al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, al comandante del Juan Sebastián Elcano, mira, yo pensaba, jo, entre tanto politiqueo, entre tanta mamandurria, el buque escuela Juan Sebastián Elcano empieza una nueva travesía 500 años después. Mi postdata. ¿Te imaginas que Elcano, el de Guetaria, hubiera sido francés, británico o italiano, bueno, de Estados Unidos ya ni te cuento. ¿Te imaginas los fastos y la memoria 5 siglos después de semejante hazaña? Vamos a recordar mucho durante este año esos 5 siglos de la aventura de Juan Sebastián Elcano. Ya lo verás.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 8 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Las mascarillas desaparecerán de los patios de los colegios.
A partir del jueves, los niños no tendrán que llevarlas en los recreos. Además, la Comisión de Salud Pública ha acordado destinar la nueva vacuna Novavax a personas que aún no se habían podido vacunar o que habían recibido una vacunación incompleta por algún tipo de alergia.
Javier Bardem y Penélope Cruz nominados a los Oscar en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz.
También aspiran a la estatuilla el compositor Alberto Iglesias y el animador Alberto Mielgo. El Buen Patrón se ha quedado fuera de la carrera. La peli El Poder del Perro es la favorita con 12 candidaturas.
Macron asegura haber logrado avances para la seguridad y estabilidad de Ucrania.
El presidente francés se ha reunido hoy con el líder ucraniano tras su encuentro ayer con Putin. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, viaja esta tarde a Kiev y mañana se verá con su homólogo de Ucrania para mostrar su apoyo en la crisis.
La COE rechaza la subida del salario mínimo a 1.000 euros al mes que plantea el gobierno.
Dicen que no es el momento y avisan de que este aumento podría afectar a los costes laborales. También pone en riesgo la creación de empleo. Mañana, Trabajo volverá a negociar con patronal y sindicatos y la intención del gobierno es aprobarlo antes de que termine el mes.
La autopsia de Esther López confirma varios traumatismos internos en su cuerpo.
La mujer sufrió una muerte violenta, al no ser natural, pero no quiere decir que fuera un crimen. Especialistas en tráfico han recreado un posible accidente junto a la cuneta donde apareció el cadáver en Traspinedo, Valladolid.
Prisión provisional para los 2 jóvenes acusados de asesinar a un chico de 25 años en Madrid.
La reyerta se produjo entre miembros de los Dominican Don Play y los Trinitarios, 2 bandas latinas. Interior ha informado de que en España están presentes unas 600 bandas juveniles. 600, ¿eh? Solo en la capital habría 400 pandilleros activos.
Detenida una pareja en Nueva York por robar y blanquear 4.500 millones en criptomonedas desde 2016.
Habían creado un sistema por el que abrían cuentas bancarias, realizaban las transacciones por internet y conseguían borrar el rastro de los fondos. Los investigadores han conseguido recuperar todo el dinero y el matrimonio se enfrenta a 20 años de cárcel. Y nos quedan los deportes, Nek.
El CEO del Barcelona, Ferran Reverter, ha dimitido por discrepancias en los acuerdos comerciales y también por no mantener la misma línea con la política de Joan Laporta. Y mañana partido de ida de la semifinal de Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el Betis a las 9 de la noche.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descarta lluvia débil en el área del Estrecho, nubes en la zona de Levante y Baleares, poco nuboso despejado en el resto. Temperaturas que son ligeramente más bajas, los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 18 grados a esta hora. Viento fuerte en el Estrecho, en el Ampurdán, este de Baleares, litoral de Andalucía Oriental y Canarias.
Acaban de llegar los datos del coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad a diario son los siguientes. Sanidad notifica 361 muertos más. Ojo, 361 muertos. 44.000 contagios, entre comillas, solo. La tasa de incidencia sigue bajando, se sitúa en 1.893 casos por 100.000 habitantes. Baja también la tasa de hospitales, tanto en UCIs como en planta. Y te contamos una cosita más. Bruselas quiere que en unos años el 20% de la producción mundial de microchips esté en la Unión Europea. Para ello está prevista una inversión millonaria y esperan recuperar el empleo en el sector muy golpeado por la pandemia. Marta Ruiz.
España puede ser clave para el impulso de la fabricación de microchips en Europa. Dani Moreno, presidente de la Asociación Industrial de Semiconductores de España.
España puede jugar un papel muy importante, sobre todo en la parte de innovación, para poder alcanzar las nuevas tecnologías necesarias en los mercados actuales, tanto en España, Europa o a nivel mundial.
Tenemos una veintena de empresas diseñando y comercializando semiconductores, pero la fabricación se concentra en Asia y Estados Unidos. Esto nos hace vulnerables. Los expertos creen que a corto plazo podríamos producir los chips que necesita la automoción, que son de tecnología simple. España ya tuvo una fábrica de microchips en los 80.
Hizo un error estratégico en no actualizarse en las nuevas tecnologías. Después de una década de fabricación, hay que ir actualizando en todos los terrenos, sobre todo en tecnología.
La facturación del sector a nivel mundial ha crecido un 20% por la pandemia.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto a los agentes sociales el salario mínimo elevarlo hasta 1.000 euros. El planteamiento se produce a 6 días de las elecciones en Castilla y León, unos días después del fiasco del casi chasco total con la reforma laboral. Su intención es llevar la medida al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes. Veremos en qué queda la cosa. La realidad es que sindicatos y empresarios no son de la misma opinión. ¿Qué defienden cada cual y por qué? María Jesús Pérez, de la jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
A ver, minuto y resultado. ¿Cómo está lo del salario mínimo?
Está liado, como siempre, pero creo que está claro. Está claro porque ya sabéis que Yolanda Díaz ha dicho que mañana va por todas, y a pesar de que los empresarios hoy han dicho que no. A ver, ¿cuál es la realidad? Pues que los sindicatos están contentos. Pues se ponen de parte de la propuesta del Gobierno, y donde ambos ven una subida de apenas 35 euros mensuales, pues las empresas observan una subida de los costes laborales de cerca de 600 euros anuales por trabajador, porque hay que contabilizar sueldo más cotizaciones. Es decir, que los empresarios dicen que el coste total por empleado no se va a quedar en los 1.167 euros mensuales que surgen de convertir esos 1.000 euros de 14 pagas en 12, sino que van a ser más de 1.500 euros mensuales, por empleado debido a las cotizaciones. Con lo cual, lógicamente, los empresarios pues siguen diciendo que les va a costar mucho el pago de cada uno de los empleados, y que van a dejar de contratar pues porque no van a poder contratar. Y ese es el tema.
Oye, ¿en este asunto estaban de acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, unos y otros?
Vamos a ver, pues en principio Yolanda Díaz ha dicho que no hay ningún problema con la ministra de Economía, que era la que le puso bastante pegas en la anterior subida, que es Nadia Calviño. Y bueno, pues es verdad que ha dicho que no ha habido ningún enfrentamiento, pero en la última de septiembre lo que quería Calviño era que no fuera con efectos retroactivos, y sin embargo lo ha conseguido, con lo cual, bueno, pues han debido de poner de acuerdo, algo que por supuesto a los empresarios pues tampoco les ha sentado muy bien, porque claro, van a tener que pagar también esa divergencia de ir hasta enero y pagarlo.
Claro. Oye, si no hay acuerdo mañana, ¿qué pasa? ¿Se extenderán las negociaciones como con la reforma laboral o no? ¿O estos van?
Pues mira, tiene toda la pinta que no, ¿eh? Yolanda Díaz ha recordado que la ley no obliga al Gobierno a negociar esta subida, sino que solo es consulta con patronal y sindicatos, por lo que su intención, pues tú lo acabas de decir, es llevarlo sea acuerdo bilateral con los sindicatos o sea trilateral con la patronal, además, pues al próximo Consejo de Ministros o antes de que acabe este mes.
Continuará. María Exacto. Jesús Pérez, gracias, como siempre.
Muchas gracias, Ángel. Buenas Adiós. Tardes a todos. Adiós.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Bardem y Penélope Cruz, nominados a mejor actor y mejor actriz en los Oscars. Nekane.
Of course I go. Sometimes I go to the boat and play cards. We drink, it goes late, It's easier to sleep on the boat.
Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
Los estamos escuchando, Ángel. Los actores españoles aspiran a las estatuillas por ser los Ricardos y Madres Paralelas. El día 27 de marzo saldremos de dudas.
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
Se ha encontrado en la puerta de su ministerio con Carlos San Juan, un jubilado valenciano que ha conseguido que las tres patronales bancarias se comprometan a asegurar la accesibilidad de las personas mayores.
¡Qué casualidad!
Aquí está la abuelete de la abuelete.
Bueno, hombre, no, pero estoy encantada. Vengo pues justo más. De Consejo pues de Ministros.
No me había dado cuenta.
Y no le había podido pues, recibir. Perdone, pero... Hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados. Y yo confío en que los bancos sean conscientes. Medidas efectivas, no maquillaje, no apariencias.
Curioso, porque dice, qué casualidad, nada más había 58.000 periodistas en la puerta. Y dice, ay, qué casualidad, lo que tiene. Diego Ayuso es el secretario general del Consejo General de Enfermería.
Tras el comienzo de la pandemia, casi la mitad de estos profesionales han pensado en abandonar su profesión por el agotamiento tanto físico como mental.
El ratio de enfermeras por paciente en los hospitales y por población en atención primaria está muy por debajo de lo que es la recomendación de la media Unión Europea. Estamos a la cola, por lo tanto hay que hacer una inversión. Hay que invertir en sanidad. Invertir en sanidad es invertir en salud de la población y es una apuesta por la economía.
Antonio Reyes sufre una lesión medular desde hace 30 años, pero...
Puede andar gracias a un exoesqueleto. Lo ha contado en Mediodía COPE. Es una estructura robótica formada por 8 motores que pueden moverse y su vida, como ha contado, ha cambiado mucho.
Y fue algo explosivo, es decir, que de repente pues tienes capacidad de moverte, de repente la clave es que estás de pie y puedes mirar a los ojos a la gente, que es algo que hacía 30 años que no hacía, ¿no?
Qué fuerte. Y el sonido musical del día, Michael Jackson. Esto es nuevo, ¿no?
De tu época, ¿no, Ángel? No.
Y la de tu padre, ya, pero ya como es la
sé,
misma.
Bueno. Te cuento que el productor de Bohemian Rhapsody prepara una película sobre la vida del rey del pop. No es la primera vez que se rueda una sobre su vida, pero esta vez va a ser un retrato en profundidad de lo que dicen que es un hombre complicado. De momento
sí,
no hay fecha de estreno, sí. Hay demasiadas sí. cosas que igual hay que esquivar por ahí.
Sí. Complicado, es una definición sí. de lo que era el pollo, sí. Tan complicado como genio el tío, todo hay que decirlo,
sí, las
¿verdad?
Dos cosas, claro sí. que sí, hacía una gran música, a pesar de luego pues su vida privada.
Sus cositas. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Rubén nació sin ninguna complicación, era un bebé normal, pero pasaban los meses y su madre Vanessa se dio cuenta de que algo no iba bien. No andaba, no hablaba. Al principio los médicos no le dieron mucha importancia, dijeron que era un retraso de desarrollo, de crecimiento, pero Vanessa, la madre, no estaba tranquila. En una de las pruebas que le hicieron le detectaron un problema de tiroides, así que pensaron que esa era la causa del retraso, pero... El niño seguía sin mejorar. Hasta que un médico en Madrid le diagnosticó fucosidosis. Rubén es la única persona en España que padece esta enfermedad. Es degenerativa y afecta al metabolismo. Sus células no funcionan correctamente y no eliminan los desechos del cuerpo. Esto hace que se acumulen en el hígado, en el bazo, en el cerebro. Así que llegará un punto en el que los órganos empiecen a fallar. Han tardado 3 años en hacer el diagnóstico. Ahora Rubén tiene 4 añitos. Su vida no es como la del resto de niños, va a un colegio especial, pero desde Navidad no ha podido volver. Al tener esta enfermedad es muy peligroso contagiarse de COVID, claro. Escucha a su madre, Vanessa.
Todas las mañanas a un centro de neurorehabilitación y va 3 horas cada mañana. Por las tardes Rubén acude a terapias. Él hace 3 sesiones de fisioterapia semanales, 2 sesiones de logopeda, una de ellas para tratar la disfagia que tiene, porque tiene disfagia a los líquidos, él toma líquidos con espesante. Y luego además también hacemos 2 sesiones semanales de quinoterapia, de terapia asistida con caballos, y 2 sesiones de terapia acuática con fisio, especializado en el agua.
Las terapias le mantienen estable, pero Rubén sigue sin poder hablar ni andar. Su madre nota cómo cada vez está más mermado. Tarda mucho en reaccionar y pierde el equilibrio. Joder. Es la risa de Rubén porque a pesar de todo, es un chaval feliz.
Siempre se está riendo, desde que era pequeñito, desde que tenía meses, siempre estaba con la carcajada y con la sonrisa, y hasta el día de hoy sigue así. Es un niño muy feliz, muy alegre y muy agradecido. A la mínima siempre te devuelve una sonrisa.
Lo que quiere Vanessa es que esta enfermedad se conozca. Es ultra rara. La estadística es de menos de un caso entre 1 millón, por eso necesita visibilidad para que se investigue.
Necesitamos que se investigue, que se encuentre alguien, alguna entidad, alguna farmacéutica, alguien que quiera investigar sobre este tipo de enfermedades y sobre todo sobre la nuestra. La investigación es vital para encontrar nuevos tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de Rubén y de otros niños que estén en situación similar. Primero que se difunda nuestro caso, que se conozca la fucosidosis, que llegue por todo el mundo lo máximo posible.
Gracias a que su caso está saliendo a la luz, ha conocido a 12 familias de distintos países del mundo que tienen niños con esta misma enfermedad. Lo bueno es que Rubén es el más pequeño de todos ellos, así que Vanessa sabe que todavía tiene algo de tiempo, sí, para estudiar, para investigar, para tratar la fucosidosis. La esperanza de vida está alrededor de los 15 años. Necesitan ya una solución. Damos un paseo por las redes sociales. La COE rechaza subir el salario mínimo a 1.000 euros, Silvia.
Pues sí, Yolanda nos escribe. Se queda solo el gobierno con los sindicatos. A ver qué hará ahora. Supongo que tira adelante por su cuenta, como siempre. Y Luis, creo que lo que debería hacer ahora la ministra es replantearse esta subida. Que la COE diga que no, hay que tenerlo en cuenta. Por algo es.
Cuatro españoles nominados a los premios Oscar, entre ellos Javier Bardem a mejor actor y Penélope Cruz a mejor actriz.
Pues sí, Teresa, bravo por ellos. Estoy de acuerdo en eso de que es un orgullo para la marca España y un hito en la historia del cine español. También escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Pues la verdad es que es un orgullo que haya tantas nominaciones de españoles en los Oscar y encima que dos sean a mejores actores y pareja. Así que podemos estar bien orgullosos.
Tiempo de análisis esta noche con Julián Quirós y con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar a fondo sobre la trata de personas. Con la ayuda de un profesional analizaremos la situación de las víctimas, asociaciones que trabajan día a día para ayudarlas, como Proyecto Esperanza. También escucharemos el testimonio de Sofía, una víctima de explotación laboral que ha conseguido rehacer su vida en España. ¿Y cómo salió de Venezuela esta chica? Todo esto y más en nuestro tema del día, contra la trata, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Recuerda, Expósito y todos los oyentes, que podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también nos podéis encontrar en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Deportes en La Linterna en 4 minutillos. Lama, ¿qué nos preparas?
Bueno, prepárate que mañana empieza la Copa. Partido entre el Rayo y el Betis, primera semifinal, y el jueves en San Mamés, seguro que va a estar Uriarte, Atleti frente al Valencia. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Pues espero que no esté Uriarte porque tiene que currar.
Este ya sabe que lo mismo te dice que está mal o algo de esto, ya lo sabes.
Se busca la vida, pero tiene que currar, claro.
Bueno, pues ya, apúntatelo, que se juega el partido ese día.
Estaré atento. Te espero enseguida, Lama.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia, que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no?
Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso,
What else?
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que destacar que el Barcelona estaba pasando una crisis institucional, una crisis deportiva y una crisis económica. Xavi parece que había enderezado el aspecto deportivo, porque ayer el otro día su equipo, el Barça, ganaba 4-2 al Atleti y se metía en Champions.
Vamos ahí, vamos, dale.
Bueno, y a partir de ahora todo el mundo pensaba, ya hemos pasado lo peor, vamos a centrarnos única y exclusivamente en el fútbol. Pero parece que las malas noticias agolpan, porque hoy Elena Condis ha aparecido sobre la mesa la dimisión del CEO del Barça.
El hombre de los números, el fichaje estrella de Laporta, el Barça lo anunciaba esta mañana en un comunicado. No ha durado ni 8 meses en el cargo. Ferran Reverter dimite y aduce motivos personales y familiares. En este corto periodo de tiempo ha sido clave, ha liderado el plan estratégico del mandato de Laporta, ha reestructurado la deuda, ha conseguido la financiación del Espai Barça, ha rebajado la masa salarial en 159 millones de euros y ha cerrado acuerdos con patrocinadores. De Reverter decide irse, la renuncia se va a hacer efectiva cuando le encuentren un sustituto.
Bueno, pues si lo ha hecho también, si el Barça empieza a despegar deportivamente, si el Barça empieza a sentarse como institución, ¿qué razones hay, Víctor Navarro, para este adiós, para esta dimisión?
Pues su salida se resume en las diferencias entre Joan Laporta y Ferran Reverter en la idea, modelo y gestión del FC Barcelona. Según ha podido saber Deportes COPE, ambos se reunieron ayer en el despacho presidencial del Camp Nou y reconocieron que ya no se tienen confianza, que no se entienden y que tienen criterios muy diferentes para solucionar la maltrecha economía del Barça. Reverter dimite, Laporta acepta su salida, no le pagan finiquito y se queda hasta que encuentren un nuevo director general. Esta noticia ha sido una bomba informativa en Barcelona, de la que ha dado su opinión en Sports COPE el ex candidato a las elecciones del Barça, Toni Freixa.
Esta noticia no es
esta nada, noticia no es nada buena, ¿no? Me he quedado sorprendido. La figura del CEO siempre es una figura estratégica, capital, decisiva para organizar el club. Una muy mala noticia. Llueve sobre mojado. Han pasado tantas cosas, los socios del Barça nos merecemos alguna cosa más que un comunicado de motivos personales y familiares.
Lo que no puede ser es que el Barça, que repito, ahora en lo deportivo estaba dando alegría a sus aficionados, ahora solo reciba malas noticias, porque José Luis Gil, el diario El Mundo, sigue publicando más datos que emborronan y ensucian a la entidad blaugrana.
En este caso, los documentos que el Barça ha depositado en la Fiscalía después del estudio forense que atañen al fichaje de Griezmann en 2019. Según esos mails, el Barça se valió de la figura de un abogado, José Ángel González Franco, para llegar a un acuerdo con el delantero francés a espaldas del Atlético de Madrid, lo que la Junta de Laporta considera una actuación como testaferro de Bartomeu y la anterior junta directiva. En esa misma documentación se propone una prima de 40 millones por el fichaje a la hermana de Antoine Griezmann para agilizar el acuerdo y otra prima para el mismo delantero de 6 millones de euros más 2,5 en variables.
Dinero, dinero, dinero. Por lo menos eso es lo que parece que va a llegar a partir de ahora con el acuerdo que va a firmar el Barça con Spotify, Joan Ballori.
Sí, el acuerdo global con Spotify, que debe ver la luz en breve, incluye el patrocinio frontal de las camisetas del primer equipo masculino y femenino, la camiseta de entrenamiento y los title rights, es decir, dar apellido al estadio durante las próximas 3 temporadas. Está por ver cuál es la cifra final del acuerdo, que incluye variables, pero esa cifra rondaría los 75 millones por temporada, es decir, un global de 225 millones en 3 años por todos esos conceptos.
Pero a ver, Víctor Navarro, ¿qué puede cambiar con la llegada de Spotify?
Pues lo primero, con esa inyección económica se puede planificar la plantilla de la próxima temporada contando con fichajes. Y hay uno que evidentemente sobrevuela constantemente el ambiente de Barcelona, Erling Haaland. A nadie se le escapa, ni dentro ni fuera del club, que tendrán más dinero para afrontar este verano esa mega operación con la que Laporta y el barcelonismo sueñan para que el Barça vuelva a la élite mundial. Además, el patrocinio de Spotify dará más fair play y contentará al control económico de la Liga. La realidad es que todo eso son números que el socio no va a ver, pero sí hay algo que cambiará delante de sus narices, y es que el estadio pasará a llamarse Spotify Camp Nou.
Bueno, ¿y a ti qué te parece, Dani Senabre, que el Barça cambie el nombre del estadio del club por pasta?
Pues me parece perfecto, la verdad. Yo el romanticismo este de que no hay que manchar la camiseta con un sponsor o el nombre del campo, yo creo que esto ya pasó a mejor vida. Y sinceramente, es un acuerdo económico muy bueno, si se confirma que es así. Y veo mucha gente sorprendida ahora de, es que se quieren vender el nombre del campo. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya hace muchos años que se votó en asamblea, se propuso, se aceptó. Y lo que es nuevo es que va a ser Spotify, pero que el Barça aceptó vender los title rights y los naming rights de su estadio y hace años que se aceptó.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Saben ustedes que quedan 7 días y apenas 25 minutos para que se juegue el partido de ida de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid? ¿Y saben ustedes que quedan 7 días para que resolvamos dos dudas muy importantes en los dos equipos? Una, Karim Benzema, la estrella del Madrid, ¿llega o no llega al partido, Miguelito?
Sí, sí, sí llega, Manolo. Aún no se ha entrenado con el grupo en la tarde de hoy, pero se espera que lo haga en los próximos días y que incluso pueda reaparecer ya el próximo sábado en Villarreal. Si no hay contratiempo, Karim Benzema será titular en el Parque de los Príncipes dentro de 7 días. Hoy se cumplen 16 días exactamente desde que se lesionó en los isquios contra el Elche. Es una lesión traicionera que debe cicatrizar bien.
Bueno, pues la misma pregunta que le hago a Miguelito se la tengo que hacer a Dani Gil, que está en París. ¿Llega o no llega Neymar para la eliminatoria?
Es la principal duda que tiene Pochettino en estos momentos. Neymar ha hecho esta mañana parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros a un ritmo suave, pero la recuperación de su lesión en el tobillo izquierdo va un poco más lenta de lo esperado y hay que ir con precaución porque no juega desde el pasado 28 de noviembre. El diario L'Equipe informa que es casi imposible que el futbolista brasileño pueda ser titular contra el Real Madrid e incluso añade que tiene difícil entrar en la convocatoria de Mauricio Pochettino para este primer capítulo de los octavos de final de la Champions.
Bueno, ya sabemos que los actores principales, lo de Benzema parece cerca, lo de Neymar parece lejos, pero vamos con los actores secundarios en el día que se han conocido los nominados a los Oscar. En el Madrid, Melchor, Mendy y compañía, ¿cómo van a estar?
Bueno, Ferran Mendy está en condiciones para estar el próximo martes en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain en ese compromiso de Champions. El francés lleva ya varios días trabajando con el grupo. Si la evolución sigue siendo positiva, mañana o pasado empezará a trabajar con el grupo y podría tener incluso, si todo va bien, minutos en Villarreal. Aunque, como ya sabes, nunca se quiere forzar, pero la idea de Carlo Ancelotti es poder contar con Ferran Mendy y con el resto de jugadores como Mariano, Hazard, Lucas Vázquez y Casemiro, estos dos últimos que se perdieron el compromiso por gastroenteritis.
A ver, Dani Gil, ¿qué me hablas tú de los secundarios del PSG, Ramos, Di María y, por cierto, con COVID de por medio, ¿no?
Sergio Ramos está prácticamente descartado para enfrentarse al Real Madrid. Se resintió la semana pasada de sus problemas en el gemelo y aún no ha podido hacer trabajo sobre el césped. Ander Herrera también se ha quedado en el gimnasio y con Di María no hay tanta preocupación. El domingo fue sustituido por precaución, pero se espera que mañana vuelva a entrenar con el grupo. Un PSG, por cierto, que esta tarde ha confirmado dos positivos en el vestuario. El del tercer portero, Alexandre Letelier, y el del joven Michut, que ya están aislados para evitar más contagios.
Bueno, lo cierto es que los dos llegan al partido con vidas muy paralelas, con casos muy similares, ¿no, Munilla?
Sí, bueno, el Real Madrid, Manolo, solamente va por delante esta temporada en títulos porque ganó la Supercopa de España y el Paris Saint-Germain perdió la de Francia en agosto. Pero efectivamente, como dices, los dos llegan como líderes firmes en sus ligas, los dos eliminados en la Copa, Real Madrid en cuartos, el PSG en octavos y los dos con dudas en torno al juego que no acaba de ser el deseado. Sin embargo, tanto Ancelotti como Pochettino trasladan un mensaje optimista pensando en la Liga de Campeones.
Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto
yo creo que se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes.
Estamos contentos, creo que vamos a llegar bien a lo que todo el mundo está esperando, que es el partido contra el Real Madrid, y no tengo ninguna duda que vamos a estar en las mejores condiciones.
A ver, Julio Maldonado, Maldini, vidas paralelas, prácticamente los dos líderes, los dos eliminadores de la Copa. ¿Quién llega mejor a la eliminatoria?
Bueno, yo creo que llega mejor el Real Madrid, teniendo en cuenta que Benzema sí va a llegar y que Neymar no va a llegar, parece. Y Ramos totalmente seguro que no va a llegar a ese partido de ida en París del próximo martes. Yo creo que el Madrid llega algo mejor con un esquema consolidado de 4-3-3, con Vinicius en gran forma, con Benzema muy bien y luego con el trío de centrocampistas totalmente consolidado. No tiene tan claro el once titular el Paris Saint-Germain, la posición de Di María. Es verdad que Messi jugó muy bien el último partido contra el Lille. Mbappé es el mejor del equipo con diferencia, pero creo que en el mediocampo no llega igual de bien que el Real Madrid. Veo al Madrid algo mejor, pero solo un poquito.
Bueno, hay que destacar que eso será dentro de una semana. Dentro de dos semanas, el Atlético de Madrid recibe al Manchester United. Y el Atlético de Madrid tiene un problema gordo, defensivo, pero no lo digo yo, lo dice el Cholo.
Llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Evidentemente tenemos que mejorar.
Bueno, porque hay algo que no engaña, que es la prueba del algodón, es decir, la prueba de los números. Pedro Martín, los números defensivos del Atleti son desastrosos.
Sí, los números defensivos y más. El Atlético de Madrid está a 17 puntos del líder en la jornada 23, ha perdido 6 de sus 10 últimos partidos, 8 de los 14 últimos, 11 derrotas en 31 partidos, con lo cual iguala su récord de derrotas en una campaña. En defensa, evidentemente, es un coladero. 30 goles en contra en esta liga, a uno de su récord de 31 en la temporada 2012-2013. El dato de Coblak en esta liga lleva más goles 30 que paradas 24, es increíble. Y es que en los tres últimos meses al Atlético de Simeone le han sucedido cosas que nunca le habían pasado. Empatar en Mestalla un partido que ganaba por 2 goles. Sufrir ante el Mallorca su primera derrota en casa ante un recién ascendido. Encadenar 4 derrotas seguidas en Liga. Perder con equipos con los que nunca había perdido como el Granada. Enlazar 4 temporadas sin llegar a cuartos de final de Copa. Y ver en el Camp Nou como Oblak recibía 4 goles por primera vez en un partido de Liga. Después de todo esto, el Atlético casi tiene que dar gracias de ser quinto.
Bueno, después de todo esto, lo único que queda es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Ha vuelto al trabajo el Atlético, Ruiz?
Sí, hace tan solo unos minutos Manolo ha concluido la vuelta al trabajo después de día y medio de descanso, con ese foco, con esa fijación de seguir trabajando el sistema defensivo como lo viene haciendo en los últimos partidos. Ahora va a tener refuerzos importantes, por ejemplo Llorente y Condopia, que sí van a estar frente al Getafe, y Xavi y Jiménez ya un poquito más recuperados de sus ausencias.
Bueno, la gran pregunta, Petón, ¿cómo solucionarías tú la sangría defensiva del Atlético de Madrid?
Pues Manolo, el trabajo defensivo no es solamente de los defensas, que están mal, de Oblak, que cierra toda esa zona defensiva, que está mal, sino de todo el equipo. Es que cuando hay un balón parado, defienden todos los jugadores del equipo. Y hay errores consecutivos, y ese es el principal de los problemas. Tampoco se defiende bien en aplicación directa uno contra uno, en la defensa zonal cuando hay que agruparse, pero el balón parado ya es el colmo. E insisto, como es de todo el equipo, trabajo del entrenador.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías, que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mañana a las 9 de las 8 y media en tiempo de juego, primera semifinal entre el Rayo y el Betis. Escuchen cómo la afición verde y blanca ha despedido de Sevilla al equipo de Pellegrini. Ese es el sonido de la afición del Betis. Buscamos la última hora de los 4 equipos. El que juega en casa, el Rayo. Carlos Ganga, ¿qué noticias tienen los de Iraola?
Mucha ilusión, Manolo, y con las ganas que tiene Falcao de volver a marcar en Vallecas. El Tigre apunta a titular, Luca y Dimi se disputan la portería y la gran duda es Fran García. Ha dicho Iraola que es complicado que llegue, pero no lo descarta. El entrenador de Vallecas asegura que el favorito es el Betis, pero sabe que en la Copa puede pasar cualquier cosa.
Algo parecido a lo que sentimos nosotros, ¿no? Un poco de nervios, de incertidumbre, de alegría por haber estado aquí y ese punto de ilusión porque, aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos en
la última hora del Betis Escalera, pendientes de Canales,
Canales es la principal ausencia en la lista de convocados del Betis. El cántabro no ha entrenado hoy y es difícil que juegue en Vallecas. Sin embargo, Manuel Pellegrini en rueda de prensa no ha querido confirmar lo que le pasa y tampoco ha descartado que sea COVID. Habrá que esperar hasta última hora, tal y como ha explicado el técnico chileno.
Bueno, sí, Sergio tiene un problema personal. Vamos a ver si se alcanza a solucionar, así que estaremos atentos en las próximas horas. En la tarde lo veremos, por eso digo que es un tema personal que prefiero no tocarlo.
De momento no quiere decir por qué y habrá que esperar si llega o no llega a Canales. Última hora de la otra semifinal. Se juega el jueves 9:30, ida en San Mamés. Última hora deportiva, Peña de los de Marcelino.
Pues han comenzado a prepararse el partido esta misma tarde. Marcelino no recuperará ni a Vencedor ni a Nico Williams, bajas a las que hay que sumar la de Pecharromán, que hoy ha dado positivo por COVID en un test de antígenos. Con su triunfo de ayer, el Athletic confirma que se encuentra en un momento dulce a nivel de resultados, juego y confianza. Dani Vivian, que aún no conoce la derrota con el primer equipo, tiene claro que el objetivo para el jueves es conseguir una buena renta.
Hay muchísima ilusión, muchísima. Hay una alegría y una ambición por querer ese partido y trabajar para que las cosas salgan bien. Que empezamos en casa, fenomenal. El apoyo de nuestra gente, sabemos que está con nosotros y queremos jugar este partido, ganar y conseguir la mayor renta posible para ir a Mestalla.
¿Y la última hora del Valencia cuál es, Ballester?
Día de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna, eso sí, pendiente de los lesionados. Buenas noticias en el Valencia para el choque del jueves en San Mamés. Bordalás podrá contar con Cilesen, Alderete y Mukhtar Diakabi.
Atención, porque cada equipo va a jugar su baza. Por ejemplo, el Rayo Ganga va a intentar meter el 85% del aforo, eso sí, con lío y guerra civil entre parte de la afición y parte de la directiva.
Sí, se espera un lleno total de la capacidad permitida en Vallecas. El Rayo le ha pedido a la comunidad que le deje meter ya el 85%, aunque por lo visto hasta ahora con las obras no se podría llegar a ese 85%. Así que a lo mejor mañana vemos algún sector más habilitado en el estadio. Recuerdo que los abonados entran gratis y otra cosa, como dices Manolo, es si los aficionados olvidarán la tensión con el presidente.
¿Olvidará el Betis, que está vivo en tres competiciones y con muchas opciones? ¿Quiere meterse en Champions el año que viene? Es tercero. Quiere meterse en la final de la Copa y quiere pelear por la Europa League. Escalera, ¿por dónde van los tiros en el equipo verde y blanco?
El Betis es el único equipo vivo en tres competiciones, gracias, entre otras cosas, al buen hacer de Manuel Pellegrini, que sigue con su plan de contar con todos sus efectivos para no quemar a la plantilla. Por ello, hoy ante los medios no ha querido priorizar ninguna competición.
Por supuesto, en la medida que uno está más cerca de conseguir un logro, la expectativa es mayor. No, predilección no hay por ninguna de las tres. También no es fácil mantenerse en las tres competiciones, entonces no va a ser un drama cuando perdemos un partido en la Liga o si no se eliminan de alguna de las otras competencias. Creo que siempre va a ser un mérito el haber sido el único equipo que llegó avanzado en las tres. Así que no estamos pensando ni en perder ninguna de las tres ni en darle preferencia tampoco a ninguna.
Lo que pasa es que cuando uno está en muchas competiciones, pues claro, el calendario se aprieta, los horarios se ajustan y, por ejemplo, Marcelino Peña se ha quejado de que entre Copa y Liga no le da tiempo a descansar.
Sí, y es que al vestuario del Atlético Manolo le parece simplemente incomprensible que el Valencia vaya a disponer de dos días más para recuperarse y preparar un choque que se antoja definitivo como es el del partido de vuelta. A la espera de una posible modificación del calendario, Marcelino no duda en mostrar su enfado ante una situación que en su opinión carece de toda lógica.
Lo que no me parece nada congruente es que el partido de vuelta, un equipo juegue el viernes y otro el domingo. Eso sí que se aleja de toda lógica. Vale, si hay un día de diferencia, entre dos y tres no hay mucha, pero entre dos y cuatro hay muchísimo. Y eso es lo que no me parece normal. Vamos a jugar el último partido, que posiblemente sea donde se decida la eliminatoria, y lo vas a jugar cuando nosotros jugamos a las 9:00 p.m. en Barcelona, un domingo, y el rival jugó el viernes. Esto es una incongruencia total.
Bueno, cada uno aquí trata de remar hacia su favor, porque me imagino que el Valencia lo que tratará es de recuperar el mayor número de futbolistas. Guillamón, el otro día fractura de los huesos propios de la nariz, pero Guillamón quiere jugar, le van a dejar jugar, Zamora.
Quiere. Fue operado, como dices ayer, de esa fractura en el tabique nasal, así que en caso de poder tendrá que jugar con una máscara. Los médicos, sin embargo, Manolo, son más prudentes. Así que mañana será un día clave para saber si Guillamón llega a la ida de las semis.
Bueno, ya saben que Martínez Munuera va a ser el encargado de evitar ese partido entre el Atleti y el Valencia. Y ya saben que de árbitros, Sánchez Martínez pitará el Rayo Betis y digo que ya saben que de árbitros hay que hablar. Porque vaya cabreo Kike Iglesias, que tiene el Español con el arbitraje de ayer en San Mamés.
Porque Sotogrado no pitó una mano de Valenciaga en su área y el Español clamó en Twitter, convencido, esperan que se aplique el mismo criterio de las manos en el área en toda la liga. En cualquier caso, sin sacar tampoco mucho pecho, porque la crisis está encima, Vicente Moreno decía la suya en rueda de prensa.
Creo que incluso ha habido ahí una jugada muy clara, que no tenemos la suerte de que nos caigan, como la acción del penalti, me ha parecido muy, muy clara. Al final todo va a parar a nosotros, ¿no? Pues igual que las acciones de los penaltis, que por desgracia no nos están cayendo tampoco ninguna favorable, cuando son claras o cuando lo dejan de ser, ¿no?
Ayer lío con el árbitro Tomás Guas en Bilbao y el domingo, ojito, que llega el Barça.
Dependerá de cómo vaya el partido. Si el Barça gana bien, el árbitro incluso ayudará al Español a sacar de centro después de cada gol. Se la tocará en corto a RDT. E incluso se cambiará la camiseta con Diego López. Si el Barça no gana, poneros el vídeo del partido de la primera vuelta. Hay más, pero ese es el que está más a mano. No tiene escapatoria. El Español perderá bien o será mangado. Es un derbi meridiano. Lo juegan el Español, el Barça y el mangazo, que siempre bueno, cae del mismo lado.
¡Oh! Bueno, escucha, Guaje, quiero que oigas a Gemma Santo porque te interesa. Cuéntale lo de Berti, Gemma.
Le interesa a Guasi, le interesa a todo el mundo, a todos aquellos que quieran ahorrar dinero en el seguro de coche y también tiempo, porque ahora con Berti vas a ahorrar mucho dinero en el seguro de tu coche. Es tuyo desde solo 180 euros al año y además también ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vamos con 4 líos rápidos. El primero, Víctor Fernández. Han detenido a 10 personas después de los incidentes del partido entre el Betis y el Sevilla.
Correcto, Manolo, y es que el derbi aún no deja noticias lamentables. 10 aficionados ultras del Betis, 8 con antecedentes, han sido detenidos por la Policía Nacional por la reyerta que provocaron en el pasado derbi. Todo ocurrió en la misma zona de Gol Sur, de donde se arrojó el palo que golpeó a Jordan. La Brigada Provincial de Información, después de revisar las cámaras, ha identificado a los participantes de estos altercados.
Por cierto, Pedro Zamora, ¿qué futbolista del Levante le ha caído una dura sanción por parte de las autoridades?
A Bardi, que ha sido condenado a 4 meses de prisión y una multa de 2.000 euros por conducir por Valencia con un carnet falsificado. Lo hizo en abril del año pasado. El juez ha suspendido, eso sí, la ejecución de la condena durante 2 años con la condición de que Bardi no vuelva a delinquir.
Bueno, a Bardi le han cazado, pero también a Alberto Arauz han cazado a Grizzly, la gran estrella del Manchester United, borracho por las calles de la ciudad.
Pues sí, según la prensa inglesa, Manolo, a Jack Grealish se le impidió entrar en un bar de Manchester por encontrarse con claros síntomas de embriaguez. El futbolista del City estaba junto a sus compañeros Marez y Kyle Walker y en un vídeo se ve como Grealish abandona el bar agarrado por un amigo en un estado francamente mejorable. Pero ojo, Manolo, porque lejos de reprobar la actitud de su futbolista, escucha lo que ha dicho hoy Pep Guardiola en rueda de prensa.
Estoy muy disgustado porque no me invitaron. Me gustaría que la próxima vez me inviten a cenar y hacer la cena correctamente a las 8 de la tarde. El vídeo no muestra exactamente lo que hicieron. Cenaron juntos, sobrios, disfrutaron entre compañeros y con gente del staff.
Y ojo, porque hay revés para Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol, porque ¿qué ha ocurrido, Andrea Peláez, en la visión del TAD con los equipos de la Liga Iberdrola?
Pues que le han dado la razón a los tres, Manolo. De momento solo hay oficialidad por parte del Villarreal, pero Villarreal, Levante y Real Sociedad vuelven a tener los puntos que se les retiraron por parte del comité de competición por no lucir el parche de la federación en la camiseta. Al Villarreal se le devuelven 6, a Levante y Real Sociedad los 3 que se le quitaron en su día.
Tenemos más cosas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Prepárese porque hoy tenemos Juli. Decir Juli es decir champion de juveniles. Pero Javier Jurado, la noticia ha estado en las localidades que ha vendido el Deportivo de La Coruña.
Ojo la que se prepara para mañana en Riazor. Juega el Depor a las 7 frente al Dinamo de Kiev y anuncia el club que ya se han vendido más de 16.000 entradas. Y además hemos tenido hoy una buena noticia, el pase a octavos de final del Sevilla, que ha ganado 0-1 al Glasgow Rangers. La mala, que ha caído el Villarreal en los penaltis frente al AZ Alkmaar.
Tenemos, Andrea, lista del equipo español femenino de fútbol para el torneo amistoso.
Sí, 23 jugadoras para el torneo amistoso que se jugará en Inglaterra del 17 al 23 de febrero y en la que nos enfrentaremos a Alemania, Canadá e Inglaterra. Casi nada, los nombres más destacados son Claudia Zornoza, que regresa, la jugadora del Real Madrid a la selección, el del azulgrana Mariona Caldente, y que entra en la lista a pesar de no tener el alta médica tras su lesión, y el de Atenea del Castillo del Real Madrid, que es la principal ausencia.
Hoy tenemos además, Chato, jornada de Premier.
Tres partidos de la 24ª jornada a las 9 menos cuarto. Empezaron el Newcastle 0, Everton 0, West Ham 0, Watford 0. A las 9 lo hará el Burnley Manchester United con Cristiano Ronaldo en el banquillo.
Atención, que ya ruge el motor de Mar Márquez.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
¡Claro! Eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Hoy ha sido presentada la onda de Mar Márquez, pero estamos pendientes, Borja González, de más test.
Tres jornadas de entrenamiento quedan para que termine la pretemporada de MotoGP. Van a tener lugar en el circuito de Mandalika, un trazado nuevo en Indonesia. Y allí Mar Márquez va a ser otra vez uno de los que centren la atención porque sigue en ese proceso de recuperación. De momento contento por cómo se siente físicamente después de lo que ha superado, pero siendo consciente de que todavía le falta un poco para alcanzar esa versión que arrasó en años anteriores.
Tenemos que ser realistas, en el momento actual, 8 de febrero, no estoy en el momento de arrasar, no estoy en mi mejor momento, diría estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante.
Bueno, ayer la Fórmula 1 y Carlos Miquel celebraban el regreso de Hamilton a Mercedes y mañana se presenta el Red Bull, Carlos.
Se presenta el RB18 y hay mucha ganas de ver qué pasa con el coche del campeón, merecido campeón del mundo, Max Verstappen y su compañero Checo Pérez, porque Adrian Newey es uno de los magos de la Fórmula 1. La BBC, por cierto, hoy ha planteado dudas sobre esa posibilidad de que no corra Lewis Hamilton. Dice que ha ido a la fábrica por si acaso para preparar un posible regreso en el Mundial de Fórmula 1. Sin embargo, Stefano Domenicali, el responsable de la Fórmula 1, dice que veo positivismo en el rostro de Hamilton, estará a tope para intentar ganar el octavo mundial. No sé si a cambio de regresar le van a dar la cabeza del hasta ahora director de carrera, Michael Masi.
En baloncesto, ¿qué ha hecho el Madrid en Turquía frente al Fenerbahce, Pilar Casado?
Mal partido de los blancos, el peor de la temporada. Han caído ante Fenerbahce por 15, 6-6, 5-1. Segunda peor anotación del Real Madrid en la Euroliga. Adiós a la racha de 9 triunfos consecutivos.
Equipos españoles, Adrián Gil en Eurocup y en Champions.
Dos partidos en Champions. El Tenerife pierde por 6 en su pista ante el Ritas de Lituania, mientras que el Unicaja ha perdido por un punto, 70-69, en la casa del Prometei ucraniano. El partido del Gran Canaria, del Burg francés, ha tenido que ser aplazado.
¿Quién se opera en el Barça, Albert Díez?
Corey Higgins. Si no hay cambio de última hora, efectivamente va a pasar por el quirófano para solucionar la lesión en la fascia plantar del pie izquierdo. No va a jugar la Copa. Veremos si acaba la temporada. Efecto dominó. Manolo, Dante Exum va a renovar hasta final de temporada.
Más de fichajes en la NBA, Parra.
El jueves se cierra el mercado de traspasos y la cosa se calienta. Manolo, Sabonis sale de Indiana rumbo a Sacramento y McCollum deja Portland para ir a Nueva Orleans.
Y terminamos como ha ido la jornada hoy de los Juegos Olímpicos, Ángel García.
Bueno, día malo. Adur Etxezarreta no terminó el supergigante y Jaume Puello fue 37º en esquí de fondo sprint libre, pero viene noche importante. La calificación de Queralt Castellet en el Halfpipe, se mete en las 12 mejores a la final a partir de las 2 y media y a las 4 la final de esquí acrobático con Javier Giso.
Bueno, pues nosotros vamos a estar muy atentos de todo lo que nos cuente ahora Expósito en la Linterna y, por supuesto, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Sigan aquí en su casa, en su sintonía, en la de la cadena COPE.